Buenas tardes, estamos con la doctora Cristina Cerveto, bioquímica, miembro del grupo de estudios metabólicos de litiasis renal, que nos va a contar un poco acerca de cómo se originó este grupo y cuál es la función del grupo de litiasis renal. Buenas tardes, doctora Cerveto.
Buenas tardes. Bueno, mucho gusto, con mucho gusto contestaré esas preguntas desde aquí, desde el Uruguay. El grupo surge desde hace relativamente poco tiempo. Es un grupo que se genera a partir del Congreso 2007 aquí en Uruguay, un congreso de bioquímica clínica, donde invitamos a urólogos, nefrólogos y una bioquímica argentina de Rosario, y formamos con ellos en una mesa de nefrolitiasis. Y de ahí empezó a aprenderse que la importancia que tenía el hecho de estudiar al paciente formador de litiasis y que valía la pena hacerla porque de esa forma lo que estábamos logrando era cuidarle el riñón a esa gente. Entonces, nosotros en la Facultad de Química trabajamos, tenemos como regenciamos el laboratorio o gerenciamos el laboratorio de análisis clínicos del Hospital Maciel. Y ahí tenemos es un centro, el Hospital Maciel, es un hospital público que tiene algunos medicina altamente especializada en algunos sectores, como por ejemplo, ahí tienen equipamiento para hacer litotricia. Entonces, es un centro que recibe a pacientes litiásicos y el tratamiento consiste en esos pacientes que no pueden espontáneamente liberarse del cálculo, consiste en rompérselos. Y ese tratamiento origina, por supuesto, la mejoría del paciente, pero no lo salva de las recidivas. Y es ahí donde apuntamos nosotros en el laboratorio a trabajar para evitar las recidivas de ese paciente. Así surge entonces este equipo que está formado por laboratoristas, por nefrólogos y por urólogos.
Es un muy lindo ejemplo de un trabajo multidisciplinario para trabajar en prevención, ¿no? Obviamente esto de evitar la nueva aparición de cálculos es de suma importancia. ¿Y qué enfoque le dan? ¿Qué estudios se hacen? ¿Cómo aporta el laboratorio en esta prevención?
La bibliografía es bastante amplia, pero en las distintas partes del mundo se tiene claro de que más del 50% de los pacientes hacen recidivas. Y la recidiva del cálculo genera malestar, además del malestar en el paciente, porque disminuye su calidad de vida, a la vez eleva el costo sanitario del país. Entonces, ¿cómo evitarlo? Se evita apuntando a mejorarle disminuirle los factores de riesgo litogénico que tiene cada individuo. Lo que hacemos es estudiarle en la orina y también en la sangre aquellas sustancias que son teóricamente cristalizables y que son las formadoras del cálculo. Entonces, lo que hacemos es, el paciente, una vez alejado del evento, del cólico, más cercano a las condiciones basales o más frecuentes de ese paciente, le decimos que venga con una orina de 24 horas. Y simultáneamente le hacemos una extracción de sangre. Y en esas dos muestras biológicas estudiamos los iones, sodio, potasio, calcio, magnesio, oxalato, etc. Entonces, trabajamos con una computadora que tiene un programa ideado para eso, que es un programa que estima el grado de saturación de las distintas sales en presencia de las otras. Es un programa similar al EQUIL-2, que muchos lugares, centros europeos los usan. Entonces, con los datos que obtenemos de los análisis químicos, que son relativamente sencillos y los puede hacer cualquier laboratorio de mediana envergadura, metemos esos estudios, esos resultados en la computadora y nos sale la cantidad de cristales que pueden formarse en presencia de los inhibidores que existen en ese momento en la orina. Y los inhibidores que le medimos por ahora son el magnesio y el citrato. Y así evaluamos entonces la probabilidad que tiene de formar o de formarse un cálculo en ese individuo.
¿Cómo me dijo que se llaman los programas estos? Por si algún colega quiere informarse sobre este tema.
Hay varios, varios programas. Los geólogos, por ejemplo, han trabajado mucho en eso. Pero en particular, en la parte de biología, el programa original que nosotros conocemos se llama EQUIL2, es de la gente de Finlayson, en el norte europeo. Pero el que nosotros tenemos es un argentino, un programa llevado por un argentino, que lo sacó en base al programa europeo. Y en algunos lugares argentinos ya lo tienen. Y ahora creo que lo tienen en Paraguay también.
¿Estos programas siguen, por ejemplo, algún protocolo de estudio como el de PAC de Estados Unidos o tienen otra lógica?
No, la lógica es, esta es la de PAC.
O sea, que es un programa que calcula en forma automática el protocolo de PAC.
Es un programa iterativo, ¿verdad? Que, por ejemplo, estima el producto de actividad de cada uno de los iones en presencia de otros. Entonces, lo hace por ciclos y así llega a un resultado estimado de los productos de actividad de cada uno. En definitiva, es la energía libre, la posibilidad de formarse el cristal.
Y ahí se pueden tomar acciones terapéuticas tendientes a modificar
Entonces,
esa actividad.
hay el informe que le llega al nefrólogo, porque eso ya le pasa a manos del nefrólogo. El informe va a tener en un gráfico, porque lo graficamos, cuál de los riesgos está aumentado en estos pacientes. Le va a llegar, por ejemplo, que el volumen urinario, que es el más frecuente, está disminuido. Y cosas tan sencillas como aumentar el volumen y la ingesta diaria de líquido en un paciente ya minimiza ese riesgo. Después le damos, por ejemplo, el oxalato que aparece está por encima o por debajo del valor de riesgo, lo mismo para el calcio, para el pH urinario. Entonces, el citrato, que es un inhibidor bastante importante de la cristalización del calcio, su disminución favorece muchísimo la formación y precipitación. Y esto, una acción sencilla sería aumentar la diuresis del paciente y por otro lado darle citrato. Con eso, en una segunda vuelta, con un control que le hacemos, control metabólico, vemos cómo mejora realmente los riesgos del paciente, disminuyendo.
Cuántas cosas que se pueden aplicar para prevenir y ayudar a estos pacientes. Y no es común que los pacientes hagan estudios, ¿no? Para prevenirlo. Generalmente aparecen y hacen recurrencias antes de que.
Exacto, o sea, el paciente cuando o acude después de un episodio de un cólico o acude porque en una radiografía apareció un cálculo. Entonces ahí, ese cálculo que estaba quietito ahí, no molestando, el nefrólogo o el urólogo hacen la consulta y así llega a nosotros. Y realmente son unos cuantos. Nosotros, por ejemplo, estábamos viendo ahora, esto surge a partir del 2007, pero se instala, digamos, en el 2009. Y en el 2009 ya habíamos trabajado con más de 150 nuevos casos. Después ese paciente se vuelve a estudiar y vemos cómo evoluciona. Lo interesante de todo esto, tiene maravillado sobre todo a la nefróloga que trabaja en este grupo, cómo desaparece la imagen del cálculo cuando el tratamiento está instaurado. Y esa imagen, esa ecografía, generalmente trabaja con ecografías hechas por ecografistas con experiencia, que eso también es muy importante, cuando desaparecen es real, no es que esté mal interpretado, es real que desapareció ese cálculo.
Retrocede, no solamente que previene, sino que hace desaparecer un
En algunos
cálculo.
hemos visto no uno, sino cuatro o cinco casos en el que el cálculo desapareció.
Ah, qué interesante, ¿eh? No solamente, o sea, que no solamente es preventivo, sino que es casi curativo el tratamiento
Al
en algunos
menos a
casos.
largo plazo, sí, porque el riñón, lo que hay que tener en cuenta es que ese riñón formador de cálculo es un riñón que después puede terminar la insuficiencia renal. Y
Ajá.
son pacientes, algunos pacientes, nosotros, en general, nuestra población, como es algo que es relativamente nuevo, es más bien de gente adulto mayores. Pero hay gente joven, casos ya medios críticos, que están acudiendo con nosotros. Y que esos pacientes, bueno, algunos son más complicados que otros, ¿no? Estamos pensando en que su proyección en el futuro va a ser mucho más promisora que lo que pensábamos, lo que se pensaba por ese riesgo que tienen, ¿verdad?
Una pregunta, el equipo multidisciplinario que me hablaba, que está conformado por nutricionistas también, médicos, bioquímicos, ¿quién lo conforman?
No, nutricionistas todavía no están incorporados. Si
Ajá.
bien la dieta tiene mucho que ver, por ahora en esto es. Realmente es algo novedoso acá en Uruguay este tipo de encare del paciente lisiásico. Entonces, como que se va avanzando y se va descubriendo, por ejemplo, qué relación puede existir entre el paciente que tiene un cuadro de un hiperinsulinismo o sea, y la relación que hay con ese paciente que es formador de cálculos. Entonces, atiende también a eso y vamos viendo de que la dieta ahí también puede hacer mucho por ese paciente. Y quizás en un futuro se incorporen nutricionistas también, pero hoy por hoy no están.
Está bien, sí, porque había escuchado en algún grupo también que había de estudio de litiasis renal que se trabajaba también con nutricionistas, creo que
Bueno, en la
obviamente.
Argentina, quizás ahí ustedes pueden tener. Allí en Buenos Aires hay gente que trabaja mucho, en Rosario, hay el grupo Rosario, tiene una experiencia de años trabajando en eso. Esa gente puede ser que los tenga.
Sí, hace poco también entrevistamos a la doctora Judith Márquez, que ella también nos habló de este tema. Y nos comentó algo de esto de Mar del Plata también. Bueno, doctora Cristina Cerveto de Uruguay, quisiera hacernos alguna reflexión final de cierre sobre este tema para estimular un poco a otros colegas a que formen sus grupos multidisciplinarios de trabajo en este interesante enfoque de la profesión.
Sí, los hallazgos que tenemos acá nos siguen motivando a nosotros para que con los resultados obtenidos veamos de que vale la pena hacerlo. La realización de los tests son tests, ya les digo, relativamente sencillos, casi todos los laboratorios los están haciendo ya, porque la determinación, ¿qué laboratorio no determina calcio en orina y magnesio en orina? Son muchos de ellos. Entonces, con la incorporación de 4 o 5 técnicas más, ellos podrían armar unos resultados muy valiosos para que el médico pueda encarar una solución frente al paciente que tiene delante.
En general son todas técnicas colorimétricas, por ahí la más compleja, la más menos utilizada es la de citrato, creo, ¿no?
Sí, que también es
Que
colorimétrica. Es
también
un
es
poco más
colorimétrica.
compleja, pero es colorimétrica. Y
Colorimétrica.
después algunos, nosotros determinamos los iones sodio, potasio, por el otro ion selectivo, que también son relativamente comunes, son sencillas de hacer.
Bueno, doctora Cristina Cerveto, le agradecemos muchísimo su participación en la radio del microscopio. Creo que esto ha sido una entrevista muy útil para estimular a mu muchos colegas en cualquier lugar. Obviamente, esto no necesita, como dice usted, ninguna complejidad especial, solamente acercarse a un grupo de médicos y armar un equipo de trabajo y seguir algunos de estos protocolos que ya están prearmados, como que habría que estudiarlos y ponerlos en marcha, ¿no es cierto?
Bueno, ha sido un gusto, Hernán.
Igualmente, Cristina, estaremos en contacto nuevamente. Seguramente nos va a contar en la próxima entrevista algo sobre la profesión bioquímica en Uruguay, ¿no es cierto?
Bueno, cómo no, con gusto.
Bueno, un gusto, encantado, ¿eh?
Adiós.